estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de abril de 2026. Bienvenidos al cogollo de la Semana Santa, a la parte central de uno de los momentos más tradicionales de nuestro calendario, con buena parte de España celebrando este día feriado, este jueves santo, y los que lo tienen laborable porque son más de pasar los festivos al viernes santo o al lunes de Pascua, como es el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana, pues quieras que no, también con la cabeza puesta en cogerse unos días de descanso en muy poquitas horas. Y todo esto, como venimos contando, en una mañana muy intensa en lo informativo, porque no solo ha salido con éxito la misión de la NASA que pretende volver a orbitar en torno a la Luna por primera vez en 50 años, misión que se considera el comienzo de una nueva era de la carrera espacial, el primer paso para llegar a Marte, sino que también porque Trump nos había convocado a eso de las 3 de la madrugada, hora española, para contarnos algo muy, 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 muy importante. Y claro, como en la víspera había amenazado nada menos que con sacar a Estados Unidos de la OTAN, porque está muy enfadado con sus socios europeos, y como había dicho que en 2 o 3 semanas se acabaría la guerra de Irán y que los iraníes le habían ofrecido un alto el fuego y que lo mismo él se iba sin desbloquear el estrecho de Hormuz, claro, el personal ha dicho, a ver si anuncia el final de la guerra o un cambio disruptivo de esos que ponen la geopolítica patas arriba. Bueno, pues al final Trump ha vuelto a ser Trump. Si anuncia que va a decir algo muy, muy, muy importante, es porque tampoco es tan importante, o al menos no es tan crucial en el corto plazo. Porque cuando es importante de verdad, como lo de detener a Maduro o iniciar los ataques a Irán, primero lo hace y luego lo cuenta. Y como esto lo avisó antes de contarlo, al final efectivamente se ha limitado a informar de cómo va la guerra y a explicar por qué era necesaria esa guerra. Una guerra que, según ha vuelto a reiterar, va a terminar pronto, pero sin ponerle fecha.
Todos me dicen, por favor, señor, termina el trabajo. Y vamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido. Estamos muy cerca de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve. Vamos a golpearles extremadamente fuerte durante las próximas 2 o 3 semanas. Vamos a llevarlos de vuelta a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen.
La verdad es que Trump, con lo del final de la guerra de Irán, empieza a parecerse un poco a María Jesús Montero con aquel bucle de la presentación de los presupuestos que nunca llegaban. Ahora ya sí que sí, de verdad la buena. Está a puntito, está todo casi listo. Bueno, aquella vez no pudo ser, pero ahora ya sí que sí, te lo juro por Snoopy, que la definitiva. Y nada, al final los días van pasando. En todo caso, es verdad que lo que ha comentado Trump esta madrugada encaja, por lo menos en teoría, con la idea de que en unas semanas podría anunciar el final de esa guerra. ¿Qué ha hecho Trump esta madrugada? Pues no se puede dar nada por sentado, porque conociendo al personaje, mañana mismo puede hacer todo lo contrario, pero el discurso que ha dado hoy básicamente sería o encajaría en una manera de acomodarse el relato para retirarse de la guerra sin tener que impulsar una invasión terrestre, ni cambiar de régimen, ni solucionar el bloqueo del estrecho de Hormuz. Es decir, Trump ha querido transmitir la idea de que él ya ha hecho bastante diezmando a un régimen tan peligroso como el de los ayatolás. Y que si se quedan los que han sobrevivido, como son menos y están escarmentados, pues que eso ya supone una mejora. Obsérvese que una de las paradojas más chocantes de esta guerra era aquello de cómo se mete Estados Unidos en el avispero de Irán, que es la madre de todos los avisperos, sabiendo ya, como sabe, por la experiencia de Irak, que cambiar una dictadura en un país tan complejo sin tener un verdadero plan B puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Bueno, pues repito, al final puede pasar cualquier cosa, porque estamos en tiempos de propaganda bélica y de jugar al despiste. Pero Trump parece vender la idea de que él no se va a meter en el jaleo, no tanto de quitar a los ayatolás, como de buscar una alternativa que evite que Irán se convierta en un pandemonio. Y luego está lo del estrecho de Hormuz, que ciertamente Estados Unidos podría permitirse dejarlo bloqueado porque dispone de su propio petróleo, más ahora el de Venezuela. Eso le permitiría dos cosas que se ha querido subrayar en su discurso de esta noche: vengarse de sus socios europeos que no han querido entrar en la guerra, con ese mensaje de ahora vas a tener que ser tú el valiente si quieres desbloquear el estrecho. Y la segunda idea es, si os falta petróleo, porque he dejado Hormuz patas arriba, lo mismo me lo podéis comprar a mí, y así encima me saco un dinero. Es decir, la idea sería, vosotros veréis qué hacéis, pero yo ya he diezmado, y el que diezma lo que puede, pues no se le puede pedir más. También es verdad que esa fórmula de hacerse realidad plantearía una serie de incógnitas. Eso de que el estrecho se va a desbloquear casi por ensalmo, es mucho decir. Un buque tarda en maniobrar en esa zona entre 7 y 8 horas, tiempo más que suficiente para que el régimen iraní, a poco que le queden algunos drones, hostigue esos barcos, de manera que ningún buque puede pasar por allí sin llegar a un acuerdo con Teherán. Y ese acuerdo puede reforzar económicamente al régimen y diplomáticamente a quien decida meter o mediar un poco para acabar de pacificar esa parte del mundo mientras Estados Unidos se desentiende. Cosa que podría hacer China, lo cual alimenta o alimentaría el debate de si Trump, con su manera de funcionar, en realidad no está ayudando, paradójicamente, a acelerar lo que en realidad quiere ralentizar. A todo esto luego están las cosas de las que no ha hablado, aunque en la víspera de ese discurso sí parecían muy importantes. De la supuesta petición de alto el fuego que le habría ofrecido Irán, no ha dicho ni pamplona. No sabemos si porque no ha querido dar detalles o porque la cosa que se ha quedado en aguas de borraja una vez que Teherán lo ha desmentido. Y de lo que tampoco ha hablado es de salir de la OTAN. Eso suena a bravuconada, difícil de cumplir en la práctica, por lo menos así de forma tan sencilla, pero ahí queda como nueva amenaza a sus socios. Trump dice que la OTAN es un tigre de papel y amenaza con llevarse el tigre, el 60% del presupuesto, y dejar solo el papel. En el último discurso de esta misma noche, ya te digo, no ha mencionado lo de la OTAN, pero sí lo ha hecho unas horas antes para decir una cosa como esta.
La OTAN no estará ahí si alguna vez tenemos la gran guerra. Ya saben a lo que me refiero con la gran guerra. Si alguna vez la tenemos, ojalá que no, las relaciones con la gran guerra serán buenas, mejores que con la OTAN.
Cuando Trump habla de la gran guerra, está hablando de China, pero sin mencionar a China. Con lo cual, se diría que no está el panorama como para que ningún país europeo, de cuyo nombre no quiero acordarme, se enrede más de la cuenta a la hora de trazar su estrategia de defensa. Que, por desgracia, parece que es lo que está haciendo España, porque la operación para hacer un gigante nacional en materia militar está empezando a parecerse al Rosario de la Aurora. Y todo porque el gobierno de Pedro Sánchez ha enredado en la fusión de Indra con EMIE, la empresa de los hermanos Escribano. Como suele enredar, improvisación, colonización y partidismo puro y duro. La noticia que hoy aparece en todas las portadas es que finalmente Ángel Escribano ha dimitido como presidente de Indra debido a las presiones del gobierno. Este es un caso complejo porque los hermanos Escribano son dueños de EMIE y ellos mismos ofrecieron para fusionarse con Indra y hacer un campeón español, cosa que también buscaba Sánchez y cosa que además es seguramente recomendable para los intereses generales del país. Aquí lo curioso es que cuando Escribano se ofreció, nadie en Moncloa paró la operación por aquello de que fuera raro que un accionista de Indra, como Escribano, acabara siendo presidente de Indra. Como tampoco les había parecido raro irrumpir anteriormente en Indra para colocar de presidente a Marc Murtra, estando Murtra muy ligado al PSC y al gobierno de Sánchez. ¿Qué pasa? Que puestos a no ver nada raro, tampoco vieron ningún problema en su momento en irrumpir en Telefónica forzando la salida de Álvarez Pallete para colocar a Murtra. Y como Murtra dejaba a Indra para presidir Telefónica, ahí es donde en enero del año pasado dijeron pues esta es la ocasión para poner a Escribano al frente de Indra, aunque sea accionista de Indra. A partir de ahí, pues parece que alguien en Moncloa, con el paso del tiempo, esto que te pones a pensar, empezó a preocuparse. No fuera a ser que los Escribano pudiesen acumular demasiado poder en la fusión de Indra con su propia empresa. Su empresa es suya. Si encima está en la presidencia de Indra, ¿para qué queremos más? Y ahí es donde a Moncloa ya no le pareció tan bien que Escribano estuviera en la presidencia. Y activaron entonces, y solo entonces, a la SEPI, que hasta entonces no había visto nada raro, para decir, uy no, aquí puede haber un conflicto de intereses. Para aquella fusión, primero el señor Escribano tiene que dejar la presidencia de Indra. ¿Y qué le ha pasado seguramente a Escribano? Que se ha olido la misma tostada, pero al revés. Pedro Sánchez, su mano derecha en materia económica, Manuel de la Rocha y compañía, lo que quieren es que yo fusione lo mío con Indra para luego ser ellos los que manejen el juguete. Y ahí es donde Escribano primero se atrincheró, dando por abortada la fusión, y ayer finalmente salió de la presidencia de Indra, para no perjudicar a su propia empresa, que al final depende de muchos contratos que están relacionados con la propia Indra. ¿Y quién va a presidir Indra en el que será su cuarto presidente en 3 años? Pues Ángel Simón. ¿Y de quién es cercano Ángel Simón? No te lo pierdas, del PSC. Vamos, un descalzaperros en una operación para crear un campeón español en defensa, justo en un momento en el que estamos. En un momento en el que sería deseable, seguramente, crear un campeón español en defensa. Pero claro, sin que tuviéramos un gobierno que hace las cosas como las hace, entrando en empresas privadas como si fuera su cortijo donde manda a sus propios mayorales. toda Europa, ¿eh? Toda Europa está haciendo operaciones parecidas porque hace falta una industria potente en el sector militar, como se está poniendo el patio. Pero no encontrará seguramente en Europa un descalzaperros como el español. También es verdad que así en general hay pocos gobiernos como el actual gobierno de España. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Silvia Martínez.
Herrera en COPE.
Mientras Artemis vuela hacia la Luna y Trump justifica ante la nación la guerra en Irán, siguen los acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela. Washington ha retirado las sanciones impuestas desde 2018 a la presidenta encargada Delcy Rodríguez por ayudar a mantener el régimen de Maduro. Y la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar se retrasará hasta el 15 de julio, una fecha que hemos conocido después de que los 27 hayan dado el visto bueno político al pacto, que busca eliminar todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y el Peñón. Y este jueves, Izquierda Unida y Podemos van a afrontar una reunión clave para decidir si se presentan juntos en la Alianza por Andalucía. Lo hacen pocas horas después de que el 81% de las bases del Partido Morado hayan avalado entrar en una candidatura unitaria. Mañana termina el plazo para escribir esas coaliciones. Por cierto, el Ministerio de Igualdad ha pedido a la Fiscalía que investigue como posible delito de odio los cánticos racistas del partido España-Egipto en Cornellá. Tanto el Gobierno como el PP han condenado los hechos. Y en el partidazo de COPE, más reacciones.
Empezando por la del embajador de Egipto anoche con Juanma Castaño. Dice que España no es un país racista, que es una sociedad muy abierta y un ejemplo de hospitalidad. Cuenta que no se fue del palco de Cornellá y que la reacción tanto de la Federación como del speaker en el campo fue suficiente para ver que el comportamiento no era compartido. Destacar también la reacción de Lamine Yamal, el jugador de la selección española, que es musulmán, publicó ayer en sus redes un mensaje condenando los cánticos. Dice que son intolerables y de personas ignorantes y racistas. En el informe de la Federación destacan cuatro insultos: Pedro Sánchez, hijo de, cánticos contra Joan García, España católica y no musulmana, y el más conocido de musulmán el que no vote. A pesar del bochorno, parece que no habrá repercusión de cara a la organización del Mundial 2030, aunque Marruecos podría utilizar esto como argumento en las conversaciones con FIFA para albergar la final. Y ayer en Santander vivimos otro lamentable episodio en un estadio de fútbol. Durante el encuentro entre Racing y Sporting, dos aficionados fueron expulsados tras insultar al entrenador del equipo asturiano, Borja Jiménez.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado. COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
45.843. 45843. Serie 4004.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
La misión Artemis II de la NASA sigue rumbo a la Luna. Sabemos que la nave Orión ha desplegado ya sus cuatro paneles solares para aportar energía al aparato y el siguiente paso es elevar su órbita para preparar la entrada en el espacio profundo. Corresponsal David Alandete.
De momento ha sido un éxito el lanzamiento de Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa, este miércoles. El despegue desde el Cabo Cañaveral se ha dado ante decenas de miles de personas en una escena que ha recordado las míticas misiones Apolo. Marca, así, el arranque visible de una nueva carrera espacial. La tripulación es la más diversa. Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense. La primera mujer y también la primera persona de raza negra. Es una misión de alto riesgo técnico. Ha habido algún problema previo con fugas de hidrógeno y fallos de sistemas en uno de los baños, en una incidencia menor ya en vuelo. Esto ha evidenciado que el margen de error sigue siendo muy estrecho. El objetivo estratégico no solo es sobrevolar la Luna en un viaje de 10 días, como va a suceder, sino validar sistemas clave para acelerar el calendario y competir con China en la llegada al polo sur de la Luna a finales de esta década.
Aquí en España faltan 5 días para el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por el caso Mascarillas, un proceso que se va a solapar con la precampaña electoral en Andalucía. El gobierno busca amortiguar el mazazo, aunque el PSOE ya tiene todos los sondeos en contra. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La inquietud entre los socialistas resulta inevitable ante la evidencia de que la causa por la compraventa de material sanitario durante lo peor de la pandemia marcará de forma inevitable la precampaña de las autonómicas andaluzas, eso al menos, y puede pesar en los resultados del 17 de mayo. El escenario se le complica aún más a María Jesús Montero, con su exsecretario de organización José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados desde la próxima semana. Por eso mismo, el gobierno aparenta normalidad. El proceso judicial sigue su curso, nada que temer de Ábalos, quien lo haya hecho que la pague. Así se justifica la Moncloa, donde se aferran como escudo a que el partido actuó con supuesta contundencia desde el primer minuto. También en Ferraz quieren creer que los daños serán limitados una vez además la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han sido autorizados a testificar por escrito para evitarse la foto ante el Supremo.
Y ojo también con esto, España es uno de los países de la Unión Europea con más absentismo laboral por incapacidad, sobre todo por enfermedades ajenas al trabajo. De hecho, se registran pocos casos de accidentes laborales. Esto supone un importante golpe para nuestra economía. Tiene los datos Marta Ruiz.
El absentismo ya cuesta a la economía 81.000 millones de euros. Es un 50% más que antes de la pandemia, según cálculos recientes del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Una factura que se conoce bien en el sector de la hostelería a pleno rendimiento estos días. Es en el que más rápido han crecido las horas no trabajadas desde la pandemia. José Barreiro está al frente de una cadena de hoteles en Canarias.
El absentismo que tenemos nosotros es de un 11%. Y claro, sustituir con gente formada, que es la otra parte de la historia.
El absentismo ya alcanza el 7% de las horas pactadas y el 20% de las ausencias diarias no cuentan con baja médica, según un informe de Randstad Research. José Canseco, experto en recursos humanos y gestión de talento.
Si somos capaces de gestionar bien toda la parte sanitaria y de prestación y de cómo se gestionan las bajas, y por parte de las empresas somos capaces de crear un poco más de valor en el empleado base, es probable que podamos empezar a bajar los índices.
El mayor absentismo se da en industria, servicios y construcción.
Y noticia de esta noche, ha sido detenida la mujer condenada a prisión permanente revisable por arrojar en noviembre de 2023 a su bebé a un contenedor de Porto Cristo, en Mallorca. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Ese arresto lo han llevado a cabo agentes de la Policía y de la Guardia Civil en Manacor. Recordemos que Yolanda Moreno no se presentó el 22 de marzo en la audiencia de Baleares, pese a estar citada para la lectura del veredicto por el jurado, que la declaró culpable de haber asesinado a ese bebé al que previamente había dado a luz en un coche. También se declaró culpable a su cuñado. Les condenaron, como decía Sergio, a prisión permanente revisable. Él sí estuvo en esa lectura del veredicto, ella no, por lo que la magistrada encargada de presidir el tribunal del jurado emitió una orden de busca y captura que ha motivado un intenso despliegue policial a lo largo de estas semanas con el fin de encontrarla, algo que finalmente se ha producido esta pasada noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado, toda la Liga, todo el deporte en COPE. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes el langostino cocido 20-30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Es Jueves Santo, comenzamos la recta final de esta Semana Santa con dos días festivos y un fin de semana por delante. Éxodo de madrileños que esta mañana siguen saliendo y llegada también de visitantes para disfrutar también de Madrid. Cultura, patrimonio, gastronomía y ocio son los atractivos del turismo que atrae la capital estos días, con los hoteles al 90% de ocupación. Es una de las campañas más importantes del año para los negocios. Bares y restaurantes esperan buenas cifras y también el turismo rural, con cifras de ocupación que supera el 82%, aunque este año con muchas reservas de última hora. Toñi López, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es la tónica general en la mayoría de los establecimientos de turismo rural, que han llenado el libro de reservas a última hora, por la incertidumbre internacional y también por el tiempo. Es lo que nos cuentan en establecimientos de Rascafría y Buitrago de Lozoya, dos de los destinos más buscados a la hora de hacer reservas en la región y donde Beatriz y César regentan casas rurales.
La gente se ha animado más, pero las reservas están siendo de muy última hora. A mí eso me llama mucho la atención.
La gente se está volviendo un poco menos previsora también, pues que si hay una guerra, no hay una guerra, que si sube el combustible, baja el combustible. También el factor del tiempo está haciendo que también la gente reserve en el último momento.
Ninguno ha querido subir los precios para esta campaña, como tampoco lo ha hecho Miriam, con las reservas casi al completo en sus tres negocios de restauración en Chinchón, otro de los lugares más visitados estos días.
Si subes demasiado, pues te quedas fuera de juego y es muy difícil competir también. Y muchas veces todas esas subidas de precios las asumimos nosotros.
Los madrileños son los que más optan por este turismo de cercanía, bien para pasar el día o para una escapada más larga.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 2 de abril, tenemos 8 grados y cielo parcialmente nuboso en la Puerta de Alcalá. Y una pequeña explosión en la cocina de un restaurante situado en el número 4 de la calle Magdalena 10, en Tetuán, ha provocado tres heridos, uno de ellos grave, con importantes quemaduras. Juan José Mediavilla, supervisor de guardia del SAMUR.
Y en la llegada nos encontramos tres heridos. Dos heridos leves por inhalación y un herido que presenta del 20 al 23% de superficie quemada de su cuerpo a la parte izquierda. Este paciente, con pronóstico grave, es trasladado tras estabilización al Hospital La Paz con pronóstico de gravedad y con escolta de policía municipal.
Son las 7 y 22, vamos a ver cómo está el tráfico.
La red de concesionarios BYD de la Comunidad de Madrid te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
¿Qué tal? Arranca ya esta jornada y por el momento no van a encontrar dificultades en ningún punto de la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas, aunque eso sí, les pedimos que tengan mucha precaución en esta jornada en la que se espera un mayor número de desplazamientos en las carreteras.
Y ten en cuenta que hoy cierra la estación de Sol desde las 5 y 10 de la tarde y hasta el final de servicio. Los viajeros, eso sí, podrán hacer transbordo en esa estación. Y enseguida escuchamos al alcalde Almeida, que un año más ha participado en la procesión de la Paloma en Málaga.
¿Por qué elegir entre tecnología o precio cuando puedes tenerlo todo? Nuevo BYD Atto 2 DMI, el único sub híbrido enchufable de su segmento desde 20.940 euros. Financiando con CEA Autobank hasta el 30 de abril. Ven a la red de concesionarios BYD de la Comunidad de Madrid. Más información en byd.com. No es solo un coche, es un BYD Atto 2 DMI.
Grupo AT Valor, Sociedad de Tasación, te ofrece la información del tiempo.
Arrancamos este Jueves Santo con algunas nubes y ligera bajada de las temperaturas, que se van a quedar en los 19 grados de máxima. Pero a partir de mañana va a predominar el sol y van a subir los termómetros, incluso más de lo normal, con temperaturas casi veraniegas, con 27 grados de máxima el domingo. Eso sí, por la noche va a hacer bastante frío, con 5 grados de mínima de madrugada.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha optado por el avión para llegar a Málaga, donde participaba este miércoles santo en la procesión hermanada con la Virgen de la Paloma de la capital desde los años 40. Desde la estación del AVE María Zambrano de la ciudad malagueña, Almeida ha criticado que todavía no se pueda llegar a Málaga en alta velocidad.
Negar que el AVE no llega a Málaga genera consecuencias negativas es tomarle el pelo a los malagueños y a los madrileños. Negar que hay perjuicios graves y claros que no llegue el AVE a Málaga en Semana Santa es tomarle el pelo, insisto, a los malagueños y a los madrileños.
Y un hombre de 34 años y nacionalidad italiana ha sido detenido como responsable de la quema de varios contenedores hasta en 7 puntos distintos de la capital, en los distritos de Chamberí y Centro y en calles tan céntricas como Princesa o Arenal. Fue localizado en la plaza de Santo Domingo en actitud huidiza. En el momento de su detención llevaba en su mochila ropa, papel higiénico y un mechero. La Policía Nacional investiga si también es el autor de los incendios de los últimos días en Lavapiés, Arganzuela y Retiro, donde ardieron una decena de contenedores y 8 vehículos resultaron afectados. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz le da bastante importancia a estos actos.
Sobre todo resaltar también el valor de las cámaras de vigilancia y de seguridad, que en este caso han tenido un papel muy importante a la hora de poder hacer esa detención, pero seguimos trabajando porque evidentemente hay más implicados y como ayer les decía, esto no es una gamberrada, esto no es un simple vandalismo, esto es poner en riesgo la seguridad y la integridad física de las personas.
Y la Policía Nacional ha desarticulado una banda que robó al menos 40 coches de alta gama en Madrid valorados en más de 1,5 millones de euros. Los sustraían sobre todo en barajas usando dispositivos para abrirlos sin forzarlos y luego los llevaban a naves de Toledo para desmontarlos y venderlos por piezas. Hay 9 detenidos, varios de ellos ya en prisión y se han recuperado algunos de los vehículos robados. La organización estaba bien estructurada con cabecillas que elegían los coches y una red que los movía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Vender coche es fácil! ¡Venderlo bien, no tanto! Porque una cosa es vender y otra, que te paguen lo que tú quieres. En Yamóvil compramos tu coche y si ya tienes una oferta, te la mejoramos. Así, sin vueltas. Vienes, tasamos y como te va a cuadrar, sales de Yamóvil con el dinero. En Yamóvil compramos tu coche.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Hotel Meliá Castilla, donde tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones brillan en Madrid. Estratégicamente ubicado en el Paseo de la Castellana, a un paso del Santiago Bernabéu y la Milla de Oro Culinaria, este hotel ofrece la combinación perfecta de accesibilidad y lujo. Descubre sus amplias instalaciones, su entorno tranquilo y sofisticado que tus negocios merecen. Infórmate en meliá.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si buscas toldos para tu hogar o negocio, entra en Hipertoldos, los números uno del sector.
Porque te ofrecemos el mejor precio garantizado y somos fabricante directo.
Aprovecha nuestras ofertas con hasta un 40% de descuento. Calidad insuperable con 5 años de garantía total.
Entra ya y descúbrelo en hipertoldos.es. Tu bolsillo y tu terraza te lo agradecerán.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Con 8 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, Jueves Santo, que se presenta con lluvias débiles en el norte peninsular y Baleares. Se esperan también nubes bajas en Canarias. Atentos a las fuertes rachas de viento en Cataluña, Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana. Y en cuanto a las temperaturas, siguen al alza, por encima de los 20 grados. Los 25 se pueden superar en Extremadura. Ya van camino de la Luna los cuatro astronautas de la misión Artemisa, que han despegado 35 minutos después de la medianoche. Por delante, 10 días de misión en la que se probarán los sistemas de soporte vital de la nave, intentarán conocer más detalles de la Luna, sobre todo de su cara oculta. Un despegue del que ha estado muy pendiente Donald Trump y que se ha producido horas antes de su esperada comparecencia sobre la guerra de Irán. El resumen, pues ni fu ni fa. Otra vez amenazas contra el régimen, reproches a los socios europeos por no ayudarle y nada de poner una fecha para el final de ese conflicto. Por cierto, de lo de abandonar la OTAN, ni media palabra. Y tenemos también el desenlace momentáneo del culebrón Indra. Dimite su presidente, Ángel Escribano, y Moncloa pues ya maniobra para poner a una fin. Y cercano al PSC, todo un clásico en este vecindario. Si te parece, analizamos ya todo esto en el café de redacción. Café de redacción hoy con Carmen Martínez Castro y Jorge Vilches. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Alejandro Requijo, compañero, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, sí.
Pues la noticia del día, una de ellas, es esa nueva gesta del hombre, ¿no? La misión de la NASA con destino a la Luna.
El primer viaje tripulado a la Luna desde 1972. Los astronautas de la misión Artemis II acaparan hoy la foto principal de casi todos los periódicos nacionales e internacionales. El primer objetivo es comprobar que la nave puede completar el viaje hasta la Luna de forma segura. No van a bajar, ¿eh? A largo plazo, el plan es establecer una base permanente en la Luna previo paso a Marte. Y no nos engañemos, adelantarse a China, que son los nuevos soviéticos en eso de la carrera espacial. Además, la NASA pretende llevar astronautas cerca del polo sur de la Luna en un futuro. Es un lugar que podría ser rico en recursos de agua congelada. Confidencial publica un análisis de Argemino Barro. Explica que esto tiene mucho que ver con la obsesión de Trump por el espacio, pero también con atraer al menos 50.000 millones de dólares en inversión privada. También, ojo, con la construcción de un escudo antimisiles en el espacio.
Pues así estamos, Carmen, ¿no? Entre el dinero, que siempre el dinero está de por medio, los intereses, pero también lo sugerente que es todo esto para el ser humano.
Bueno, sí, para unos más que otros, ¿eh? Yo reconozco que a mí esto de el espacio me queda bastante lejos, pero lo entiendo que tiene una enorme trascendencia. Yo creo que hay mucho, y siempre ha habido mucho en esto de la carrera espacial, mucho de propaganda, de orgullo nacional, un poco, y yo creo que esto es algo que muchas veces no le prestamos atención y es algo en lo que está trabajando Trump. Incluso el tamaño de ese gigantesco salón de baile que quiere hacer en la Casa Blanca va de eso, va de la celebración ahora que van a ser, que son los 250 años de Estados Unidos. Hay una operación de orgullo nacional y forma parte esta carrera espacial. Y luego también, evidentemente, claro, estás diciendo lo obvio, está el dinero, está la defensa y están los intereses estratégicos de las nuevas fronteras, que son el Ártico y el espacio y el control de ello. Pero también yo creo que hay mucho de sacarse un poco también el trauma de aquel accidente terrible del Challenger, que aquello enfrió completamente las misiones espaciales cuando murieron aquellos, además a la vista de todo el mundo. Y bueno, y creo sobre todo que tiene esa parte de orgullo nacional.
Jorge.
Yo coincido con Carmen en la cuestión del orgullo nacional y en el discurso nacionalista de Trump, aunque fundamentalmente creo que en este caso estamos asistiendo a un nuevo episodio de esa nueva guerra fría con China, porque hay una competencia evidente con China en el caso de la colonización y del establecimiento de una especie de base en el polo sur de nuestro satélite por una razón obvia, no solamente porque es un lugar estratégico de defensa, recordaba Enrique antes la posibilidad de ese escudo antimisiles, sino también por los recursos que hay allí, es decir, no solamente recursos mineros, sino también ese agua que permite que haya oxígeno y también hidrógeno para combustible. Es cierto que, por lo menos a mi generación, nos hace mucha ilusión ese viaje a la Luna, el establecimiento de una base lunar allí y que sea el paso de una nueva era espacial que nos lleve a Marte, pero tampoco vamos a obviar que hay un asunto realista, que es esa competencia de Estados Unidos con China.
Uh-huh. Bueno, pues abajo en la Tierra, Donald Trump casi que de forma paralela pedía la atención que tenía la misión Artemisa para sus cosas. Parecía que esto iba a ser un gran anuncio, así lo habían dicho desde la Casa Blanca, pero luego la sensación es que ha sido más de lo mismo hasta nueva orden, ¿no, Reque?
Sí, ha proclamado una gran victoria sobre Irán, pero no ha ofrecido muchos más detalles, tampoco de cuánto va a durar la guerra. El New York Times ha repasado los 5 objetivos que el propio Trump anunció el primer día de ataques. Eran 1. Aniquilar totalmente la industria armamentística. 2. Aniquilar su armada. 3. Anular las milicias proiraníes. 4. Evitar que Irán tenga el arma nuclear. Y 5. Que los ciudadanos iraníes tomasen el poder. Claro, el medio americano concluye que no se ha cumplido prácticamente ninguno. Trump se desentiende además del estrecho de Hormuz después de amagar con una salida de la OTAN en una entrevista que le ha concedido al Telegraph británico. Y os cuento también que el Reino Unido ha convocado precisamente este jueves por vía telemática una cumbre para coordinar una respuesta diplomática y de seguridad ante el bloqueo del estrecho de Hormuz. Leo en El Español que en la lista de 35 países participantes no está España. La información cita fuentes de EFE para decir que Exteriores ha declinado a explicar si nos han invitado o no.
Bueno, Carmen, ¿cómo valoras el discurso de Trump y luego, si quieres, también la ausencia de España, ¿no?, en esa cumbre sobre el estrecho de Hormuz?
Esto ya empieza a ser una tradición, no nos llaman para nada en ningún sitio, pero bueno, pues esto lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. No, lo de Trump es que es curioso porque, ¿qué pasa? Cuando Trump va con un discurso medido, preparado, al que se ciñe, no suele dar noticia porque es un discurso precisamente preparado. Normalmente Trump, cuando da los grandes titulares, es cuando dice lo primero que se le pasa por la cabeza y es, por ejemplo, da una entrevista y dice, pues nos vamos a salir de la OTAN. Porque es por lo que se le ocurrió a él en ese momento y esto es uno de los problemas que tenemos a la hora de valorar realmente qué es lo que pasa por... ¿Cuál es la estrategia, ¿no? Es decir, si te fías solo de lo que dice, claro, cuando estás hablando de asuntos de seguridad nacional, como si estuvieras en una charla de café y dices lo primero, pues eso, pues ahora de tertulia, entonces, claro, provocas unos shocks tremendos. Esto no quiere decir que no sea muy serio el malestar que se está fraguando en las relaciones entre Europa y Estados Unidos, entre Estados Unidos y sus aliados, que viene de atrás. Y Trump no necesita salirse de la OTAN. Sencillamente con empezar a congelar sus inversiones, a reducirlas, a moverse, a trasladar tropas a otros lugares estratégicamente afines para Estados Unidos, puede dejar la OTAN sin salirse de ella en una situación como pues de muerte cerebral auténtica, ¿no? Entonces, realmente lo terrible de este asunto, a mí me parece, y que creo que la principal responsabilidad es de Trump, es decir, ha estado maltratando a la Unión Europea y a sus aliados occidentales, y cuando ha necesitado una ayuda leal, pues no la ha encontrado, y también los europeos tenemos nuestras razones para decirle a Estados Unidos que no, pero realmente a mí me preocupa mucho porque creo que no hay una alternativa mejor que el vínculo atlántico para vivir en el mundo occidental, ¿no?
Jorge.
Pues fíjate, yo creo que lo que dijo ayer Trump ya lo había anunciado Marco Rubio en su día, ¿no? Porque sí es cierto que para Estados Unidos la OTAN cada vez significa menos, no hay una reciprocidad, es decir, los europeos no son capaces de apoyar a Estados Unidos cuando Estados Unidos lo requiere, y eso no es que suponga una retirada total, pero por lo menos sí parcial de la presencia de Estados Unidos en nuestro continente para la defensa. Pero en el discurso de Trump ayer lo que hay es un reconocimiento de que esa guerra relámpago que al principio parecía que iba a suponer la destitución del gobierno iraní, que tiene una alianza con China, iba a ser inmediata, y eso ha fallado. Yo creo que ellos pensaban en algo mucho más corto, quizás una semana, dos semanas, que no se prolongara más allá de marzo, y el discurso que hizo ayer fue un reconocimiento del fracaso de esa guerra en relámpago en Irán. Y por otro lado, el típico discurso de Trump, triunfalista, de orgullo nacional, que hay que leer en clave interior, porque es cierto que las encuestas en Estados Unidos le están saliendo bastante mal, que tienen unas elecciones muy próximas, y su baza, su pilar es presentar a los norteamericanos esa recuperación de América en el orden internacional, ¿no? Hay que recordar aquello de hacer América grande de nuevo. Y yo creo que esa es la clave del discurso de ayer.
Uh-huh. Yo solo por un matiz, no me parece justo que digamos que los europeos nunca hemos apoyado a Estados Unidos. La única vez que se ha aplicado el artículo 5 de la OTAN fue precisamente después de los atentados del 11-S, y los aliados europeos salieron en defensa de Estados Unidos. Y estuvimos en Irak y hemos participado en muchas campañas lideradas por Estados Unidos. Es decir, es cierto que el grueso del esfuerzo militar lo hace Estados Unidos, pero Europa le da una legitimidad política que yo creo que a Estados Unidos también le conviene, ¿no?
Uh-huh. Veremos a ver qué sucede, porque claro, si se retirase Estados Unidos dejando un poco empantanado el Estrecho de Hormuz, luego están los países del Golfo Pérsico, que no están dentro de algo como la OTAN, pero que sí su sistema de seguridad, como ellos entienden la geopolítica, Estados Unidos es un socio. Si Estados Unidos transmite la sensación de que deja de ser un socio fiable, eso también puede trastocar las alianzas en esa parte del mundo. Estamos hablando de algo muy complejo, más complejo incluso de lo que da a entender el discurso a veces un poco facilón de Trump, ¿no? Que esta madrugada ha dicho eso de, bueno, si ha subido el petróleo, porque claro, no estaba previsto que los iraníes empezaran a hacer pupa en el tema de la energía, como diciendo yo, la guerra consistía en que yo le diese a ellos y ellos se quedasen quietos. ¿No? Pero bueno, son las cosas del presidente de Estados Unidos. Enrique, que no se nos quede en el tintero, un asunto nacional que tiene también lo suyo. Ya hay desenlace en el culebrón de Indra.
Es la empresa española puntera en defensa y tecnología, ha dimitido su presidente, Ángel Escribano, tras poco más de un año en el cargo. Lo hace después de un pulso con el gobierno. Le va a sustituir Ángel Simón, cercano al PSC. El Mundo es uno de los medios que más atención le presta a este asunto. Abre su portada así: Moncloa descabeza Indra en pleno rearme europeo y coloca un cargo afín. Le dedica también su editorial ABC. Habla de intervencionismo, purgas sucesivas y caos.
Uh-huh. Carmen, esto ha acabado mal, está yendo mal y con ese aroma a siempre lo mismo, ¿no? Colonización de empresa privada, amiguismo, PSC por medio, nos lo veíamos venir pero tristemente nos quedamos siempre con esa sensación de qué falta nos hace ser un país un poquito más normal, ¿no?
Bueno, pero esto se ve, o sea, es que es una catástrofe reputacional desde todos los puntos de vista, pero desde el primer momento, o sea, en 4 años tú lo recordabas, en 3 años 4 presidentes, y todos puestos por el gobierno, y cambiados por el gobierno, y haciendo el gobierno mangas y capirotes en la gestión de la empresa. Es decir, yo, pues sí, pues la defensa es un negocio, evidentemente interesa a los inversores, pero yo no sé si interesa a los inversores internacionales una empresa que está cambiando de presidentes según se le ponga el humor al presidente del gobierno, ¿no? Esto no es de recibo. A partir de ahí, claro, o sea, es lógico que el gobierno no quiera tener una posición estratégica en una empresa de defensa porque es algo estratégico. Pero esto no es presentable. O sea, esto es de verdad bananero. Pero es que era bananero haber puesto al señor Escribano, con todos los respetos, y al final se ha tenido que ir porque su empresa, evidentemente, toda la valor que tenía era de contratos del gobierno. Entonces le ha dicho el gobierno, pues tú verás, lógicamente, y se ha ido. Pero desde el punto de vista de una empresa cotizada, que tiene que responder al mercado. Todo lo que ha pasado es un auténtico despropósito. Y veamos, yo creo que Indra tiene difícil recuperarse de esta.
Jorge.
Yo creo que este último relevo, junto al anterior, con Escribano, que también lo colocó ahí el gobierno, estamos en una situación bastante complicada porque el giro que ha tenido la política española en el último año y medio ha sido crucial. Recordemos que Indra está en la industria de defensa, que de momento no corre riesgo, pero al situarse la España de Pedro Sánchez en ese bloque anti-Estados Unidos, es posible, y al ser un relevo político lo que ha tenido lugar en Indra, oye, que esto tenga su coste. en quedar relegados en estos programas internacionales. De hecho, es que no nos han llamado para negociar con lo de Hormuz. Es que hemos quedado fuera y la prensa internacional ni siquiera cita a España la ausencia en esta reunión convocada por el Reino Unido. Yo creo que si esto de Indra se une a la política exterior de España, vamos a salir bastante perjudicados.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede con Indra, con ese campeón español que se quería conseguir y que de momento lo que tenemos es una situación bastante empantanada por hacer siempre lo que el gobierno hace con empresas privadas en estos ámbitos
ahora,
que son
eso
importantes.
Sí, eso sí, no hay nada como ser del PSC para acabar de presidente de una... Oye, ¿no habrá un socialista listo en Castilla-La Mancha o en Castilla-León que todos tienen que ser del PSC para ir a las empresas, las grandes empresas del IBEX? Pues ¿Es una cosa?
Dicen cantera. Que es por la conexión con las industrias catalanas, ¿no? Pero bueno, no me lo creo.
Es lo que hay. Cuando nacen los niños le dicen, ¿tiene usted un consejero de futuro de empresa cotizada?
Tiene que ser del PSC.
Es lo que hay. Bueno, Reque, la noticia económica del día, el coste de la inflación en nuestros bolsillos.
Sí, los españoles pagaron de media 388 euros más en su declaración del IRPF de 2025 por la inflación. Es una información que leo en El Independiente. Cuenta que María Jesús Montero ha dejado un legado tributario marcado por la falta de actualización de los tramos del IRPF a la inflación, lo que le ha permitido ensanchar la recaudación de la Administración Central en los últimos años. ¿A costa de quién? A costa del contribuyente. La Administración General del Estado ha publicado los datos de la recaudación tributaria a cierre de 2025. Un año más, los ingresos fiscales del Ministerio de Hacienda han batido récord. Mira, 325.000 millones de euros. Son 30.622 millones más que en 2024. Para que os hagáis una idea, la misión de la NASA, de la que estamos hablando hoy tanto, ha costado 20.000 millones. Daría para pagarla. Casi la mitad de la recaudación total que se ha embolsado Hacienda procede de los ingresos adicionales que ha recaudado a través del IRPF.
Pues sí que es dinero, sí. Y con la 11, la actualidad deportiva. Dani Asenjo, muy buenos días.
¿Qué tal de nuevo, Sergio? Buenos días.
¿Qué tenemos por ahí?
Bueno, pues seguimos hablando, ¿no? De todo lo que pasó en ese España-Egipto, los cánticos racistas, ha habido un montón de reacciones. Me gustaría destacarte dos, la del embajador de Egipto, que estuvo anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Insiste el embajador en que España no es un país racista, dice que destaca por su hospitalidad y solidaridad, y la verdad es que dice que es una parte pequeña de la sociedad minoritaria la que tuvo esos cánticos el otro día en Cornellá, y sobre todo la de Lamine Yamal, jugador de la selección española, yo te diría la estrella principal del equipo, que es musulmán y que condena evidentemente los cánticos, dice que es de gente ignorante y racista, pero bueno, que agradece también el apoyo de gran parte de la afición, dice que nos vemos en el Mundial, pero sí que es verdad que se fue tocado, Lamine Yamal el otro día de Cornellá después de escuchar esos cánticos.
Hombre, no es agradable, ciertamente no es agradable y no es lo deseable. Luego está el otro debate, de decir, bueno, ¿y por qué cuando nos pitan a nosotros el himno lo dejamos estar? Bueno, pues es que no tiene que ser un juego de suma cero, ¿no? Se puede denunciar una cosa y luego tú preguntar, ¿y lo otro por qué no? Y las dos cosas van para adelante, ¿no? No que uno te diga, pues si a mí no me respetan, yo tampoco, así no se puede funcionar y menos en los tiempos que corren. En fin, ¿y qué más tenemos en el deporte en este Jueves Santo, en el que yo creo que la Liga tiene que estar empezando a calentar ya, ¿no?
Sí, bueno, mañana vuelve la competición, lo hace con el Rayo Vallecano-Elche, pero atención porque este fin de semana tenemos buenos partidos, entre ellos un Atlético de Madrid-Barça, que es la antesala de ese partido, de ese duelo de Champions que van a tener los dos equipos en cuartos de final, este Atlético de Madrid-Barça en el Metropolitano, que es el sábado a las 9 de la noche, juega el Madrid también el sábado, lo hace en Mallorca a las 4 y cuarto, el Mallorca un equipo muy necesitado y el Madrid también porque necesita seguir dando caza al Barça, así que sí, vuelve la competición, vuelve la Liga y ya afrontamos el tramo final, Sergio, porque ya de aquí a mayo, finales de mayo, se juega lo que queda de Liga y lo que quede de Champions.
Bueno, estamos en esa zona en la que se decide la Liga, como decía Luis Aragonés, últimas 10 jornadas, ahí es donde se decide, la Champions también, y me llama la atención, a mí no me gusta cuando el calendario junta esos partidos que dices, van a jugar la Champions y tiene que dar la casualidad de que este fin de semana otra vez se enfrentan, es como un poco raro, ¿no? Difícil de gestionar, ¿no?
Además, sí, es muy repetitivo, ¿no? Parece que al público le da rabia.
¿Qué sensaciones tiene, Reque?
Pues eso, que descubres tus cartas de cara al partido clave de Copa de Europa, teniendo en cuenta que el Atleti no se juega nada en la Liga y os acaba el C.
Uh-huh. Es un poco, es decir...
Tenéis el C también.
Claro, claro. Tenemos de todo, claro.
Es como decir, voy a intentar no... Claro, que tampoco puedes decir no voy a jugar bien, porque es que los puntos de la liga también son importantes, pero es verdad que es difícil de gestionar. En fin, nosotros ahora lo que vamos a gestionar, mejor o peor, son las noticias de las 8 aquí en Herrera en COPE, en un segundito de nada.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya están aquí, Jueves Santo y Viernes Santo, días de devoción y recogimiento expresados en las procesiones que recorren las calles y plazas de Madrid. Destaca la salida procesional esta tarde de Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena, seguida de la procesión de Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad. Y mañana, Viernes Santo, el protagonismo lo tendrá la imagen más venerada de todas, Jesús de Medinaceli, cuya procesión arrancará a las 7 de la tarde desde la Basílica en la Plaza de Jesús. Ramón García Pellegrín ha hablado con el hermano mayor de la Archicofradía. Buenos días, Ramón.
¿Qué tal? Buenos días. Le llaman el Señor de Madrid porque es la imagen más venerada de la Semana Santa en la capital. Mañana es su día grande con la procesión del Viernes Santo. Miguel Ángel Izquierdo, hermano mayor de la Archicofradía, nos cuenta las novedades este año.
Este año hemos incorporado al cortejo en Nazarenos con la Virgen. Hemos hecho un banco de túnicas para que la gente se anime a participar en no le sea tan caro, pueda tener accesibilidad todos los años.
3.000 esclavos, así se llaman, componen la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, cada vez más rejuvenecida.
Se ha rejuvenecido mucho la hermandad desde que el Cristo empezó a salir en 2018 a hombros. Pues al final son 200 personas que más o menos son gente joven, con niños, con familias, gente que se ha acercado a la imagen, que antes pues a lo mejor no venían a por la basílica, se han hecho de la cofradía.
Miles de personas seguirán esa procesión del Cristo de Medinaceli, una talla andaluza del siglo XVII que lleva más de 300 años afincada en Madrid.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 2 de abril. Ahora mismo tenemos 8 grados y cielo parcialmente nuboso en la Puerta de Alcalá. Y la Comunidad de Madrid ha dado el primer paso para crear el registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos. Lo ha hecho al publicar en el portal de Transparencia el proyecto de orden para someterlo a consulta pública durante 30 días. El pasado 9 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó que se iniciara la creación de dicho registro. Madrid cumple así la orden de iniciar los trámites administrativos para realizar el registro, aunque también lo tiene recurrido en los juzgados. Son las 7:52. Vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo están las carreteras a estas horas. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar ya dificultades en la salida de la capital por la 3 a su paso por Rivas, va hacia Madrid. Ya afortunadamente en el resto de carreteras de toda la comunidad se circula con total normalidad, pero les pedimos que tengan especial precaución en esta jornada de hoy.
Y enseguida hablamos de cómo están llevando en Manzanares el Real el cierre del castillo en una época como es la Semana Santa.
El carácter no se improvisa. Se demuestra en cada detalle. Descubre Audi Retail Madrid. Accede a más de 600 vehículos certificados del grupo y encuentra tu vehículo ideal. Con el programa Audi Selection Plus garantizamos la máxima exigencia. Más de 270 puntos de chequeo para garantizar la auténtica calidad Audi. Te esperamos en Audi Center Madrid Norte y Las Rozas. Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Hoy vamos a tener un Jueves Santo de tiempo agradable con máximas de 18 grados y cielo despejado a partir del mediodía. A partir de mañana, mucho sol y subida de las temperaturas hasta los 27 grados el domingo. Pero cuidado, porque por la noche va a seguir haciendo frío con mínimas de 5 grados en el centro.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Desde que a principios de 2025 el Castillo de Manzanares, el Real, cerrara las puertas al público, la economía del municipio no levanta cabeza. El monumento estaba siendo explotado por la Comunidad de Madrid, pero una vez vencido el contrato, ha vuelto a manos de su dueña, la escritora Almudena de Arteaga, que está con los trámites burocráticos para volver a abrir el castillo al público. Sofía Carrillo.
Estamos hablando de que el cierre del castillo ha supuesto una pérdida del 40% de los beneficios de los comercios de Manzanares el Real. De hecho, muchos desde hace un año ya ni abren por la mañana. Guillermo es el dueño de uno de los locales afectados.
No abrimos por la mañana, ¿para qué? Es tiempo perdido. Viene la gente, mira y se va. Me da pena la gente que viene y no puede ver el castillo. Mucho daño hizo. Usted le está sacando a ese empleado desde encima y los fines de semana se trabajaba muy bien con el castillo.
La semana que viene el Ayuntamiento de Manzanares el Real se va a reunir con los hosteleros para explicarles cómo va a ser la reapertura del castillo y cómo ha sido el proceso para conseguir la licencia provisional. Después de Semana Santa se espera que vuelvan a realizarse las mismas actividades que antes del cierre, pero esta vez gestionadas por la familia ducal.
Y los niveles de polen de plátano de sombra se mantienen altos en la Comunidad de Madrid. Este árbol, muy habitual en jardines urbanos y que vemos también en las aceras y en los bordes de las carreteras, están en pleno periodo de polinización. Si eres alérgico, lo mejor es que sigas las recomendaciones sanitarias. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
A las personas que son alérgicas, obviamente que sigan el tratamiento recomendado por su médico, y en estos momentos de alta concentración de polen, si hacen ejercicio físico o si salen a pasear, que usen mascarillas o incluso gafas para evitar el contacto de esos alérgenos con conjuntivas o con vías respiratorias que van a agravar sus síntomas.
Y un motorista de 68 años ha resultado herido grave esta noche al colisionar contra un coche aparcado en la calle de Encarnación Andrés, en Puente de Vallecas. El SAMUR lo estabilizó y lo trasladó al Hospital de La Paz. La Policía Municipal es la que se ha encargado de la investigación del accidente. Y una pequeña explosión en la cocina de un restaurante situado en el número 4 de la calle Magdalena 10, en Tetuán, ha provocado anoche 3 heridos, uno de ellos grave, con importantes quemaduras. Los otros 2 heridos tenían una ligera intoxicación por inhalación de humo.
Cuando te duele algo, cuando tienes dudas, cuando necesitas cuidar a los tuyos, ahí está tu farmacéutico comunitario, a solo unos pasos de ti. Atención, asesoramiento, cuidado y vocación. Porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares, la salud nos mueve.
En COPE.
Madrid.
Estar informado.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagar 1.400 euros cada mes, a pagar 600, te da un desahogo y como otra oportunidad. Te solucionan la papeleta en el momento crucial y te llevan de la mano. Chapo, un 10, no puedo estar más agradecida.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Hola, en las Residencias Vallesol cuidamos y nos preocupamos de nuestros mayores, pero también de sus familias. Por eso, además, tenemos estancias temporales, de recuperaciones posoperatorias y de respiro familiar, porque tu tranquilidad también es importante. Si quieres más información, llámanos al 924 24 25. Vallesol, hacemos familia.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Jueves Santo, tarde de procesiones por el centro de Madrid. Recuerda que la estación de Metro de Sol va a permanecer cerrada desde las 5 de la tarde hasta el final de servicio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.